1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi doctora Isabel Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos, estén absolutamente donde estén. Sí, porque tú eres como mi terapeuta, la verdad.
Bueno, yo creo...
Esa grande terapeuta.
Hoy sí fue... un halago en toda la extensión de la palabra. No me atrevería yo a compararme con la doctora Isabel.
Supuesto,
jamás.
No, lo otro que te podría decir sería el Chapulín Colorado, pero no, me quedo con la doctora Isabel.
Pero ¿por qué él tiene que ir a los extremos, eh? Ay, esos tonos de gris que tanta falta te hacen.
Hablando en serio, el nombre de Ignacio Echevarría salta a las redes sociales y se convierte en trending topic mundial. Y es que este joven español andaba con su patineta paseando por el London Bridge cuando vio los ataques de los terroristas. El joven agarró su patineta y a patinetazo limpio le cayó a los terroristas y les causó bajas, pero desgraciadamente el muchacho fue apuñalado por la furia del terror, pero sin dudas el mundo necesita héroes como él, ¿verdad?
Sí, porque tengo entendido que después de atropellar a algunas personas se bajaron del automóvil,
pero antes él
iban,
acabó con un dos.
Sí, y empezaron a apuñalar personas al azar. Sí. O sea que él intervino y entonces resultó herido.
Sí, pero bueno, gloria a este muchacho español que esté donde esté en este momento. En fin, cambiemos de tema. Estuve hojeando un libro que me llamó la atención porque narra una historia interesante. Se titula Presidio Político de Isla de Pinos y es significativo que el autor pasa de contar su propia historia para darle paso a que sus compañeros de prisión pues cuenten también den sus propios testimonios. Y eso es significativo porque en la literatura testimonial suele suceder que cuando uno escribe un libro, pues él es el héroe, y este señor me pareció grandioso esto que hizo.
Y es por eso que hemos decidido invitarlo hoy, para que nos hable más de su libro El Presidio Político de Isla de Pinos. Así que damos la bienvenida en 1800 Online al expreso político, activista y empresario cubano Ramiro Gómez. ¿Qué tal, Ramiro? Bienvenido.
Buenas tardes a ti, Juan Juan. Muchas gracias por lo que dijiste. El problema es que en primer término no es mi libro, es nuestro libro. Porque fue hecho yo por los directores, por todos los directores del instituto, por 60 escritores que aportaron 68 narraciones, y en realidad por todos los presos que fueron los que protagonizaron el tema del libro. O sea que yo simplemente me pasé un año haciendo una antología de todas las narraciones de ellos, pero quitándole, y esto es importante, todo lo que es ideológico, todo lo que es político, todo lo que es personal, dejando solamente de las narraciones que ellos me hicieron
la historia tal cual,
la vivencia prístina, natural de lo que sucedió, porque este libro lo que narra es una sola cosa: qué pasó en el presidio político de Isla de Pinos. Y eso fue, y lo hice porque tenía que cumplir con un deber, y no me fijé en nada más que en eso.
Ramiro, perdón, hay quien dice que conocer la historia del presidio político en Cuba es imprescindible para entender la genética de la Revolución Cubana. Pero hay, por otro lado, quienes alegan que basta ya de hurgar en el ADN de la historia y que debemos vivir el presente. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que es necesario contar este tipo de testimonio hoy?
Porque el que no conoce la historia está condenado a repetir sus errores. Nosotros tenemos que saber toda la barbarie que pasó ahí, que está narrada ahí, una parte de ella. Si nosotros no conocemos eso, nosotros estamos constantemente en el futuro, estaremos condenados a repetir eso mismo que hizo en Cuba. Personalmente, y creo que debe ser una línea de todo, hay que eliminar para siempre este problema de las dictaduras, este problema del terror, este problema del robo, del asesinato, de las mentiras, de las torturas, del terrorismo y de todo lo que ha acompañado a la represión, que ha acompañado a la revolución desde el primer momento en que se estableció. Eso yo creo que es significativo, no caer en lo mismo de nuevo.
Ramiro, y insistes mucho en que este es un libro informativo, o sea, que eliminaste conceptos, historias personales y te centraste puramente en los hechos. Pero tan rico...
Perdóname un segundito. Aunque no es perfecto, porque hay veces que no puedo, tú sabes, que no pude eliminar eso.
Claro, y de eso que precisamente quería hablarte, que tan rico y tan importante es contarlos. Puros hechos como hablar de los sentimientos, de cómo fue ese acontecimiento a través de la visión y los sentimientos de una persona. ¿Por qué tanto interés en lo informativo?
Bueno, tengo tanto interés en lo informativo porque las nuevas generaciones con las que yo trato constantemente siempre ven en nosotros como si nosotros estuviéramos haciéndole propaganda a nuestras ideas, propaganda, que tenemos derecho a hacerlo, pero que no, esto no es propaganda, esto es historia que hay que aceptarla, porque cada hecho de esto fue presenciado por lo menos uno o dos, uno que una Bartolina metido, etcétera. Todos los demás tienen entre 400 o 1,000 testigos que vieron lo que sucedió. Entonces, y además, por ejemplo, por concretarme uno, por ejemplo, cuando le sacaron el ojo a Mayimbe, nadie puede discutir eso, porque Mayimbe se quedó tuerto, ¿me entiendes? Y lo vieron 1,000 personas. Cuando le cortaron los testículos a Tony Collado, que le metieron un bayonetazo en los genitales y llegó con los testículos en la mano, sujetándoselo, porque entonces eso está ahí, eso no... Cuando mataron a Ernesto Díaz Madruga, mataron a 37, bueno, perdón, hay 37 víctimas, no todos fueron asesinados directamente, algunos fueron asesinados indirectamente, pero están muertos. ¿Quién puede discutir eso? ¿Quién puede discutir que el cabo Porfirio fue el que mató, que tal cabo, porque son los testigos con los nombres de los individuos que cometieron el asesinato, con los torturadores, son tantas las narrativas que podemos hacer sobre eso? Pero bueno, como dijo Angelito de Fana hace unos días, Ángel de Fana, el libro pudiera haber sido una enciclopedia, pero bueno, fue bastante difícil lograr que hablaran más de 60 presos, porque no les gusta hablar nada de esto.
Y tengo entendido que son 70 testimonios.
Sí, mira, hay 68 testimonios, pero en realidad hay 70, porque hay veces que en un solo testimonio hay dos testimonios. El individuo cuenta dos cosas distintas, claro. ¿Me entiendes?
Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes? Cada vez que miro y me detengo a leer la enciclopedia cubana, Ecurred, hecha por el gobierno cubano, me llama la atención que Eloy Gutiérrez Menoyo, William Morgan, Huber Matos, son varios de los adversarios políticos de Fidel Castro que curiosamente aparecen sus nombres en las enciclopedias digital del gobierno cubano, Ecurred. Pero también es curioso que, pese a que muchos de los presos políticos de alguna manera también formaron parte del proceso que llevó el triunfo de la revolución, no aparecen otros nombres. ¿Por qué crees que el gobierno cubano permite unos nombres sí y otros no?
Bueno, es muy simple. Acuérdate que la revolución cubana, lo primero, por arriba de todo, es una traición. Es una traición al leitmotiv existencial de la misma, que no era una revolución, era una restauración del Estado de Derecho que había sido violado cuando el 10 de marzo. Entonces, hay un pacto de México, hay un pacto de Miami, hay un pacto de Venezuela, está la misma historia me resolverá de Tirano. Y entonces, todo eso fue traicionado desde el primer momento. Entonces, si nosotros vamos a la historia de la revolución, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, déjame no meterme a interrogador, pero mira, el jefe del ejército era Camilo Cienfuegos, lo asesinaron. El presidente era Manuel Urrutia Llevó, lo eliminaron. El consejo de ministros completo, Miró Cardona, Ángel Fernández, todo, nada más quedó un ministro, todos los eliminaron. Al jefe de la Marina lo eliminaron. El jefe de la aviación era Pedro Luis Díaz Lange,
sí,
lo eliminaron.
Lo sustituyó Juan Almeida.
Entonces, ¿qué pasó? Él tiene que esconder todo, porque cuando tú sacas el cálculo de lo que le hicieron, yo hice la revolución también, pero bueno, de los importantes que hicieron la revolución, por favor, no queda un ministro, no queda el presidente, no queda el jefe de ejército, el jefe de la marina, ni el jefe de la aviación.
Tienes toda la razón, tienes toda la razón y comparto tu opinión, pero la pregunta era, ¿por qué aceptan unos nombres sí en su enciclopedia y otros no?
Bueno, en realidad eso tendríamos que preguntárselo a ellos, pero estoy seguro que lo hicieron porque los nombres de Ubermat, vaya, estoy seguro, no, en mi criterio, ¿no? Yo uh-huh. no puedo saber lo
sí,
que
sí, ellos claro.
Pero Ubermato, Menoyo, William Morgan, eran demasiado evidentes, sus nombres eran demasiado conocidos y demasiado evidentes para eliminarlo. Pero acuérdate que las fotos de ellos las borraron.
Sí, sí, las fotos sí, las fotos todas.
Entonces mencionan eso y acuérdate que hay una incultura total sobre lo que es la... Bueno, hay una tergiversación de qué es lo que fue la revolución y de quiénes fueron los protagonistas de la revolución, etcétera. O sea que ellos tal vez pensaron, Juan, yo no sé lo que ellos pensaron, pero tal vez lo que pensaron fue, bueno, como estos tipos, todo el mundo los conoce, vamos a ponerlo ahí, ¿me entiendes? Claro. Como decimos los cubanos, de guilletén, vamos a ponerlo ahí por si acaso alguien dice, no pusieron un buen mato, sí está puesto. No pusieron a Menoyo, no, ahí está Menoyo, nosotros somos una gente que no...
Transparente.
Muy transparente.
Pero afortunadamente hay libros como el suyo, Ramiro, el presidio político de Isla de Pinos, que no dejan que no admiten olvidos, ¿eh? Vamos a una pausa, enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 Online.
Sin duda es el mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Amigos, como siempre, usted no puede verme, pero yo me sonrojo cada vez que él dice eso, así categóricamente. Lo que sí debe saber...
¿Tú conoces otro
programa mejor? Ay, mi madre. No, a mí no me tienes que hacer esa pregunta, ¿no? Si no quieres quedar mal, ¿eh? Ya. Yo lo que sí puedo asegurarles es que trabajamos con todo nuestro corazón, ¿eh? Que estamos encantados de que usted sea nuestro oyente y aprovecho para invitarles a que nos escriban, a que se comuniquen con nosotros. Nuestra dirección de correo electrónico es 1800online@gmail.com, 1000 con letras, 800online@gmail.com. Facilito, también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. Pueden dejarnos comentarios en los foros que hay públicos y también mensajes internos. Es fácil encontrarnos también 1800online-Martí. Así nos encuentra y regresamos a la conversación con nuestro invitado de hoy, Ramiro Gómez, expreso político cubano, también activista, empresario y autor del libro que estamos presentando en el programa de hoy, El Presidio Político de Isla de Pinos, que recoge testimonios de decenas de cubanos que sufrieron los horrores de esta prisión. 70 testimonios están recogidos en este libro y de todo el proceso de construcción estamos conversando hoy. De eso quería preguntar precisamente.
Y más que un libro de para leer, es un libro, por lo que estuve guiando, es un libro para consultar, para tenerlo siempre a mano y de vez en cuando echarle una ojeada. Ojalá pudieran tener acceso a él.
Ramiro, yo quería que nos hablaras más de cómo fue el proceso de componer este libro, de recoger los testimonios, porque son vivencias muy tristes que la mayoría de las personas quisieran haber vivido o olvidado, ¿no? Haber olvidado. ¿Cómo fue lograr entrevistas con todas estas personas, a lograr que accedieran a revivir estos momentos durísimos de su vida?
Correcto. Yo te voy a contestar eso, pero antes le digo a Juan que sí, que yo coincido con el comentario que él hizo de que esto más bien es un libro de consulta. Yo diría que es un libro de acusaciones, de denuncias, de asesinatos, torturas, represión y abuso. Un libro que aclara, porque aquí sí hay transparencia, todo lo que se vivió, un libro que habla de una victoria. No me he olvidado lo que me preguntaste, Lisandro.
No se preocupe.
Es un libro de una gran victoria, porque ellos dijeron todo el tiempo que nos iban a someter, que nos íbamos a rendir, que nos iban a meter a comunistas, que íbamos a claudicar, y no sucedió eso, sino que tuvieron que cerrar el presidio y perder. Ellos perdieron, no lograron su objetivo y por lo tanto perdieron. Y es un reconocimiento a los héroes y la víctima de un tiempo en que nadie escuchaba, porque no había nada, ni nada de nada. Estábamos totalmente incomunicados. Y es para mí, aparte de que cumplir con un deber, establecer en eso, como dice Juan, un lugar donde se puede encontrar un paradigma generacional. Ahí, eso fue lo que nosotros le dejamos. Ese es nuestro legado generacional. Una parte de él, porque para mí nunca se acaba la lucha hasta que no seamos libres. La pregunta de Lisandra. Mira, para lograr esto fue terrible. Yo me pasé un año, te diré que los primeros 8 meses o 9 meses tenía nada más 20 y pico de estos luchando, porque yo los conozco a cada uno de estos individuos, yo los conozco, estamos hermanados, ellos saben quién soy yo. Estaba Pedro Corso ayudando, estaba Enrique Ruano, me ayudó mucho, el vicepresidente del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, y me ayudaron, Angelito me ayudó. Entonces algunos pues tenían 4 o 5 que le mandaban los artículos a él, el otro tenía tanto y yo logré unos cuantos, y por eso digo que es un libro nuestro. ¿Te das cuenta? Amadito tenía hecho un libro, Clamor del Silencio, que tenía no sé cuántas narrativas, pero muy muy ideológicas, muy politizadas. Entonces él me la mandó, somos hermanos de toda la vida, de la lucha contra Batista y contra esta, y me mandó más del 15% de mi libro son artículos que Amadito me mandó de su libro, porque yo fui el que le puse el título al libro de Amadito, o sea, no fue. Entonces, Cuba, Clamor del Silencio, y somos muy hermanos, y entonces todo el mundo me ayudó, porque esto hubiera sido imposible. Por eso yo digo que este libro no es mío, es el libro de muchos, es el libro de todos. ¿Tú me entiendes?
Oye, Ramiro, quiero hacerte una pregunta muy personal, que cada vez que hablo con una persona como tú, y más sincera como tú, siempre me anda dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Tú eres un preso político, enemigo de estos procesos raros que llaman Revolución Cubana hoy, la de hoy, no la que...
la otra yo te digo, sí.
Exacto, okay, de la de hoy. Y por ende, también de sus máximos líderes. ¿Qué siente un hombre como tú al hablar con alguien como yo?
Chico, pues yo me siento muy bien.
Ay, gracias.
Hablando como tú. Pues primera, porque yo no soy... Yo tengo cerebro. Y yo... Además, te sorprendería si yo te dijera... ¿Tú me puedes dar la dirección de donde tú naciste?
En el hospital...
Maternidad Sur.
No, en el hospital, el que está en La Habana, a la salida, el hospital Naval.
No, entonces tú no perteneces a la raza superior de Santiago. Pero tu papá...
Pero me pasé mucho tiempo de mi vida, amo esa ciudad.
Ya como... quieres ser de todos lados. No, siempre está alardeando de que es habanero y ahora quieres ser santiaguero.
No, pero viví mucho tiempo en Santiago, amo los santiagueros, amo a la santiaguera sobre todo, y amo esa ciudad, que me encanta.
Tu papá vivía frente por frente a mi casa, en Santiago de Cuba.
¿Allá en Rajayoba?
Bueno, no era Rajayoba, eso fue después, él se mudó para Rajayoba. La casa que estaba detrás, que era la del Indiboche, una cosa de esa. Pero primero vivió en la avenida Manduley.
Ajá, sí.
508 debe ser la dirección. Wow. Y yo vivía en 500 en una casa. Por eso yo pensé que tú te habías criado ahí de alguna manera.
Sí, me crié en Santiago gran parte de mi vida. La viví allí, pero nací en La Habana. Sí.
Bueno, eso le pasa a cualquiera.
Eso digo yo.
Un error que le pasa a cualquiera.
Chico, yo no te voy a condenar por eso, pero mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo salí de la prisión, todo el mundo me decía, imagínate cuando los compañeros tuyos de la revolución te vean, cuando tu primo Chomi te vea, cuando el otro te vea. Oye, yo sería un hipócrita y un mentiroso si yo no te dijera a ti que me trataron todo contra mí, como si no hubiera pasado nada, como si uno fuera el contrarrevolucionario más grande del mundo, porque yo creo que lo soy. No. Calito Ibarra, que era el del ICS, mi primo Chomi, que era el secretario de Fidel, no te voy a decir más nombres, no voy a hacer que los metan presos. Entonces, yo no tengo que, ¿por qué yo voy a no ser sencillo? Porque yo no condeno a nadie, y mucho menos. Además, te voy a decir algo, porque yo tengo un problema, Juan, que yo no me callo nada. Yo soy transparente. De toda esa gente, tu papá era el mejorcito de ellos, el más hombrecito de ellos, y el menos abusador, el menos nunca. Yo lo vi, y te digo esto, tú lo conoces mejor que yo, y entonces, ¿por qué yo tengo? Además, si tu papá tiene alguna culpa, que tiene que ver que el hijo, y además que tiene que ver que el hijo haya sido revolucionario, comunista, ¿qué iba a hacer? ¿Conoció algo? ¿Tú conociste algo que no fuera eso? Era prohibido, era satánico, ¿tú me entiendes? Tratar de entonces, al revés. Para mí es un honor que un joven haya tenido el valor de confrontarse a sí mismo y confrontar su familia y su destino y empezar a cuestionarse la justicia y la libertad como valores que luego prevalecieron en él.
No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu palabra y más por llamarme joven, la verdad.
Ramiro, un millón de gracias por estar con nosotros en el programa de hoy, por compartir todas estas vivencias, por invitarnos a leer también el presidio político de Isla de Pinos también.
Ok, bueno, a su disposición siempre.
Yo me quedé con ganas, así que pronto repetimos.
Yo también, la verdad. Tengo muchísimas ganas. Pero también quiero que vengas acá y darnos un abrazo como se merece.
Nos debe la visita al estudio.
Está bien, pero acuérdate que estamos en el capitalismo. Que yo cobro por todo. Esta no la puedo cobrar porque no le mandé el billboard, porque hay que pagarme por adelantado. Okay,
abrazo, Ramiro. Gracias, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes,
tuyo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.